Pocas veces contamos nuestra historia acerca de cómo llegamos hasta esta parte de Puerto Rico. 3 años atrás, viniendo de Taiwán en una experiencia increíble donde los primeros 2 años en aquella tierra, en Taiwán, habían sido fascinantes y estábamos aprendiendo tanto de cómo servir a otros, cómo ayudar a otra cultura que hablaba otro idioma y que hacía las cosas totalmente diferente. Después de esos 2 años, ya con un bebé, yo de rodillas pedí a Dios poder seguir haciendo algo así increíble, pero más cerca de América, más cerca de los abuelos y más cerca de la familia. Y fue que se presentó la oportunidad de venir hasta Puerto Rico a servir con una organización increíble llamada Young Life para introducir adolescentes a Jesús y ayudarlos a crecer en su fe. Dije inmediatamente que sí y empezamos este viaje de fe. De alguna manera no conocíamos tanto el vivir sirviendo como misioneros de tiempo completo hasta que nos mudamos aquí. Los primeros 2 meses fue increíble porque llegamos a esta comunidad tan impresionante justo enfrente del mar, que para mí era un sueño. Había yo crecido 5 horas para ir al mar en la ciudad de Monterrey, México, y ahora estaba a 5 minutos para ir y echarme un chapuzón en la playa. Fue increíble los primeros 2 meses el tener esa vista continua cada mañana al despertar. Sin embargo, el refrigerador estaba vacío y no había mucho dinero en nuestra bolsa del pantalón o de la bolsa de mano. Había mucho por lo cual había mucho que aprender. Y fue allí en que comenzamos esta aventura al 100%. Depender de Dios y depender de esta fe. Siguiendo trabajando, estando contentos con lo que teníamos, pero en una aventura completamente nueva. Y ahora como papás de un chiquito que nos veía y que crecía y que necesitaba comer y pañales. Estábamos contentos, estábamos emocionados, estábamos con una expectativa increíble y a la vez esperando en Dios. Esto es Más que Saliva. Con Gerardo Guerra. Oye, recuerdo cuando tenía 21 años, fue mi primer viaje hasta el otro lado del planeta. Y eso fue increíble para mí subir en un avión. Y ya había platicado un poco de esto, pero Rumania fue mi destino por 3 meses. Mi casa en Bucarest, la capital. Y fue increíble poder vivir ahí, aprender tanto de otra cultura, de otra manera de hacer las cosas, de gente con diferente perspectiva, no solamente social, sino cultural. Y así, de una vez, recuerdo haberme perdido en las calles de Bucarest a los 21 años y hablando con la persona que vendía los boletos para regresar a casa, un tren que iba por la calle y después iba a tomar un camión, ¿no? Un bus. Y cuando estoy hablando con esa señora, una señora anciana, no entendía el inglés que yo le hablaba. Le decía un boleto, one ticket to go here, a un boleto para ir a este lugar, ¿no? Y no, nada. Oye, era noche y era quizás el último tren que iba a ir hasta este otro lugar, ¿no? Para regresar a casa. Y yo estaba solo. Algunas veces me acompañaban los traductores de ahí, la gente que vivía, la gente de Rumania, amigos míos, y esa vez no, estaba yo solo. Así que dije, pues venga. Español, capaz que no sé, aunque estoy al otro lado del mundo, capaz que el español me funciona. Y le digo a esta señora anciana, ¿hablas español? ¿Me podrías vender un boleto para ir a Plaza Romana? Así se llamaba el lugar. Ella abre los ojos emocionada y me dice, sí, 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 claro que sí. Tú conoces a Thalía, a Marimar, México, México. Y yo, claro que sí. Estaba yo tan emocionado de que me había entendido y que la manera por la que me identificó mi español fue por aquella novela que se hizo famosa en Rumania, la de todas las novelas de Thalía, de Marimar y todos esos. Y fue increíble que usando mi español pude regresar a casa esa noche. Pero es increíble el que en ese viaje yo oraba a Dios en ese avión de tantas horas de la ciudad de Houston hasta Ámsterdam, después a Rumania. Pero en ese avión de Houston a Ámsterdam, por tantas horas, yo en mi corazón había un deseo de que algún día, como me encantaría algún día poder viajar a otro lado del mundo y poder compartir esta fe, poder platicar con otro acerca de esta fe y no sé, ¿no? Poder compartir. Me ha encantado siempre compartir. Por eso, por 9 años hice radio en México, en Monterrey, y el blog, y saqué un libro, porque hay tanto que a veces, como en, si lees el libro de Job, que el más joven ahí compartía, decía: mi corazón está como vino sin respiraderos, y realmente no tengo idea qué significa eso, pero siento como que significa que estoy con tanto en mí, tan emocionado, tan fascinado de esta fe, que no puedo quedarme callado. Y así para mí era, pero tuve que esperar el proceso, y fue un proceso de estar sirviendo en mi comunidad, en mi iglesia, con mi gente, a aceptar oportunidades donde pude ser maestro y conocer increíbles alumnos y familias, donde pude servir en Guadalupe, Nuevo León, en un colegio increíble llamado CEFI. Y estar sirviendo con niños huérfanos y viajar con ellos a algunas ciudades de México, a Indiana, a Indianápolis, donde por 6 meses ellos fueron y tuvieron una experiencia increíble. Yo fui como tutor, pero todo eso fue en el proceso donde quedaba todavía esta cosquillita de poder algún día volver a viajar. Y ya había comentado esto, si ya estás siguiendo estos podcasts. Sin embargo, hoy yo quería platicar un poco acerca de cómo tú... ¿cómo tú incluyes en tu fe, en tu entusiasmo, el dinero en esta economía de fe? ¿Es la fe en mi dinero o es el dinero en mi fe? ¿Es el caminar creyéndole a Dios, pero a la vez siendo inteligente en cómo administro mis finanzas para poder seguir alcanzando metas y poder seguir ambicionando cosas mejores, una mejor calidad de vida, pero también maneras en que yo puedo servir a los que estoy hablándoles de esta fe, ¿no? Fe en mi dinero o dinero en mi fe. ¿Cómo ser agradecidos con lo que tenemos, pero a la vez anhelar más para poder dar mejor? Más que saliva. Vivir una fe genuina, relevante. Y quizás no se habla tanto de este tema del dinero, pero es tan importante porque todo lo que tú haces funciona de acuerdo a cómo puedes sustentarlo, cómo puedes viajar, cómo puedes pagar ciertas comidas, cómo puedes tener para la gasolina para ir a cierto lugar o nada. Y yo recuerdo en ese proceso de estar ambicionando y deseando algún día poder regresar a un viaje como el que hice en Rumania. Estaba trabajando con los niños huérfanos y esos chicos... a tan temprana edad, pues no tenían tantos recursos y por lo tanto los recursos tenían que provenir de mí, de quien los estaba invitando a ir a la iglesia, quien los invitaba a ir a algún lugar y platicar. Y dentro de esto, yo recuerdo que tenía mi trabajo, ¿no? Y que yo podía sustentar lo que yo hacía. Y en algunos momentos me encontraba con estos chicos en este auto tan pequeño y yo les daba yo los llevaba a su orfanatorio, a la casa hogar, y los regresaba. Y de pronto llegaba la hora de mediodía donde tienes hambre y dices: ¿cómo puedo yo pagar? Y tenía mi economía no era tan grande, pero yo decía: pero puedo pagar una hamburguesa de McDonald's de dólar, ¿no? Que en México no me acuerdo cuánto costaban, pero eran baratas, ¿no? Entonces yo puedo comer y puedo compartir con mis amigos y ¡boom! Era lo que hacíamos, era lo más rápido, que era económico y que podíamos todos de alguna manera sentirnos un poquito llenos, ¿no? Y eso hacíamos. Y con eso poco, hoy estábamos felices y podíamos seguir haciendo lo que hacíamos. Y fue tan bonito el poder usar ese poco dinero para ayudar a otros. Y hay un concepto en Latinoamérica de el dar, y que el dar solo se ofrece, o solo puedes apoyar a otros cuando tienes un poquito extra. Cuando tienes un poco más, entonces puedes dar o puedes ayudar a otros. Y no, para nada, no, nunca debe ser así, porque si tú esperas a tener un poco más, ese poco más lo vas a llenar, o lo vas a vas a encontrar algo en que gastar ese extra. Sin embargo, cuando aún cuando no tienes lo suficiente, das, sabes que esas ese lugar de donde proviene va a ser, ¿cómo lo puedo explicar de una manera que no se escuche tan cliché? Al momento tú estás sembrando, al momento de sembrar, eso vas a cosechar cosas increíbles. Así que pues yo creí en eso y empezaba por eso, a ahondar sin tener tanto. Y fue fascinante. Vivíamos felices, aunque no era suficiente. Y recuerdo tanto también haber ido a casas de alguna gente de mucho dinero a comer, que nos invitaban. Entonces llevábamos a estos grupos de niños, 24 chicos increíbles de el DIF Capullo, de la Casa Hogar. ¿Cómo se llama este caso hogar en la carretera nacional? La gran familia, y ir en diferentes autos, en taxis y así a diferentes lugares. Y recuerdo haber visitado estas casas increíbles de gente con mucho dinero, y ellos se acercaban a mí, estos niños, dentro de esta comida, en esta invitación, y me decían: mira, Jerry, mira, Gerardo, este pan del que vamos a comer ya está caducado de hace 2 semanas. No sé por qué lo pusieron en la mesa. O mira, Gerardo, nos dieron esta leche, pero esta leche está echada a perder. Y había cosas que yo me quedaba con la boca abierta. Yo decía, cómo gente que sí tenía mucho más que ofrecer buscaba lo, no sé si lo peor es la palabra, no quiero, no quiero exagerar, pero tú me entiendes con esa imagen que te estoy pintando ahora, ¿no? Yo pude haberlo ocultado, pero ellos lo vieron, y fue tan triste que ellos pudieran ver que gente que sí tenía decidía no dar lo mejor de ellos. Y es increíble cómo puedes llegar a esperar tener más para poder dar, y luego cuando tienes más, realmente no darlo. Me encanta escuchar a este hombre billonario, no sé, se llama Dave Ramsey, y yo sé que lo conoces por ahí. Y Dave Ramsey tiene algunos principios increíbles para hacer dinero, y dice que la mejor manera de hacer dinero y el propósito para el cual hacer dinero no es solamente para acumular, sino es tener para poder dar a quien menos tiene, y dar para tener plataformas donde puedas compartir acerca de Dios. Y Dave Ramsey dice, no seas esclavo del dinero, así que no permitas que el dinero te esclavice en tu manera de vivir, en tu manera de creer cosas. Y si lo hace de acuerdo a todas esas deudas en que te vas metiendo, fácilmente ese dinero va a ser el que controle tu vida. Y de alguna manera, si tú ves nuestra economía en Latinoamérica, es toda rodeada, ¿cómo le puedo decir? Sumergida en deudas. Todo está en deudas. Mira, compra esto a 12 meses sin intereses. Compra esto a 24 meses sin intereses. Compra tal porque los intereses están congelados. No, necesitas lo más nuevo porque lo que tienes ya no sirve. El nuevo celular que salió lo puedes comprar si te pones en esta en este contrato de 2 años, de 3 años, y por 2, 3 años estás capturado en esta deuda que, si quisieras salir libre, no puedes, porque estás pagando mes tras mes. Y alguna gente dice: oye, pero es que si no lo hago de esa manera, nunca voy a poder tener ciertas cosas. Y creo que hay en el creer en esta fe, tenemos que creer en una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de pensar. Y me encanta. Y si yo te animo a que veas los recursos que tiene Dave Ramsey, Dave como David, D-A-V-E y Ramsey, R-A-M-S-E-Y. Y están increíbles, están en español también. Y mucho de lo que dice es de que tú puedes ahorrar, y puedes quizás no ir al cine a comer esos tacos después de ir al cine un día, y ahorrar eso para, en lugar de vivir esclavo de tu deuda, vivir pagando al contado y con la libertad de poder moverte sin tener que estar enganchado a nada. Y en lugar de comprar un auto de agencia que se devalúa inmediatamente sale de la agencia, tú puedes comprar un auto de un año o dos años de antigüedad si quieres irte acá a lo elegante y pagarlo al contado siendo ahorrando, ¿no? Y siempre hay muchas preguntas en este tipo de preguntas de temas en cuanto al dinero, y yo no soy el experto, pero el punto de este podcast es el que tantas veces callamos respecto a la economía de fe. Hablamos tanto de creer, de vivir en fe, de ir a las naciones, de poder ayudar a otros, pero si nosotros no sabemos controlar o dejar el, mejor dicho, dejar el control a Dios en nuestra economía, realmente como que nuestra fe no es completa. Puedes hablar increíblemente bonito, puedes conocer tanto de teología, de doctrina, pero si lo que tú haces no va de acuerdo a cómo tú vives en aquello, en tu economía, pues sabes que no es más que saliva, no es íntegro, no es, no tiene sentido. Hay una parte que está fuertísima en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú no usas el dinero para proveer para los tuyos, para los de tu familia, dice aquí que has negado esta fe. Y hay gente que habla increíblemente acerca de esa fe y su familia está mendigando pan y su casa está en oscuridad. Son luz de, ¿cómo dice la frase? Son luz de la calle, oscuridad de su casa. Y no debe ser así, sino que la luz debe alumbrar todas las áreas de nuestra vida, nuestra área en cómo nos conducimos con otros, cómo tratamos a otros, en lo que creemos, pero también en cómo usamos nuestras finanzas. Si te das cuenta, cuando Dios habla de estos temas, cuando Jesús habla de esos temas, dice que nunca compara al enemigo o al diablo como alguien en control. Nunca le llama que alguien en control, pero sí le da ese nombre, la riqueza. Dice, tú puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y qué miedo, porque realmente puede ser tu enfoque completo en trabajar para hacer más y porque quiero darle a mis hijos lo que nunca tuvieron y tus hijos lo que nunca han tenido es tu presencia. Y es lo que más ocupan. Pero ese es otro punto. La idea es de que el dinero puede ser tu señor y Jesús puede ser alguien indispensable cuando lo necesitas, pero no el pastor y el rey de tu vida. ¿Es fe en mi dinero o el dinero en mi fe? ¿Es la fe en lo que quiero, en lo que necesito, en cómo voy a usar este dinero o es el dinero que va a controlar mi fe? ¿Qué tú piensas? ¿Qué hay en tu mente mientras explico estas palabras? Porque sabes que poco hablamos acerca de ese dinero. Hay mucha gente que se pone en plataformas hablando de sueños, hablando de ideas increíbles, hablando de ir a las naciones, de escribir libros, de sacar tus sueños, de tantas cosas y económicamente no va de acuerdo a lo mismo que hablan en una plataforma o a lo mismo que hablan acerca de esta fe. Tu vida en tus finanzas habla grandemente de esa fe que dices tener. Y la gente más cercana a ti sabe si tú eres alguien congruente de acuerdo a lo que tú estás hablando con tus finanzas o eres alguien que solamente bla, 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 bla. Tus finanzas tienen mucho que ver. Dice, ¿qué aprovechar al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Recuerdo tanto en los partidos de fútbol que siempre usaban esta frase para empezar la como se dice, la programación de fútbol. Dice, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y es verdad, no puedes tú enfocarte tanto en ganar el mundo entero, cosas materiales así, y perder quién tú eres. Porque si Jesús no es su Señor, entonces lo es las riquezas, o lo es la ambición material, o lo es lo temporal. No, tú sabes que no te vas a llevar nada cuando tú te mueras. Nadie se lleva sus relojes ni sus autos a donde va después. Y lo que sí te vas a llevar son esas cartas escritas en la vida de tanta gente. Hay una frase en inglés que dice, put your money where your mouth is. Pon tu dinero donde tu boca dice estar. Y creo que como pueblo latino debemos ser más conscientes en cómo usamos nuestras finanzas para vivir nuestra fe. Hay una parte que se usa mucho en las iglesias y a veces se usa erróneamente, pero 2 Corintios 9 dice, pero yo les digo esto, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. El que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Él es poderoso para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Así que Dios te da riquezas para tú seguir sirviendo a otros. Porque cuando tú das a quien no tiene, a quien necesita, a seguir levantando ministerios y seguir levantando personas de fe para que vayan a otras partes del mundo, para que en tu área local esa iglesia tenga para pagar el agua, la luz, tenga para darle a esa gente que vela por ti en oración, esos pastores, esa gente de fe que pide por ti, que vive escuchando y cargando esos dolores, esas pruebas de su congregación. Si tú no siembras eso, es como que Dios te está dando a ti esas bendiciones increíbles económicas, pero las estás almacenando y te estás perdiendo. No que Dios te vaya a castigar o que vaya a haber algo en contra tuya porque tú no estás sembrando, sino que tú te pierdes esa oportunidad. Te pierdes sabes que ha sido increíble cuando, porque es un sacrificio el dar, pero cuando lo das alegremente, tú te sientes tan increíble. Yo recuerdo hace tiempo, una amiga está pasando por una enfermedad muy, muy fuerte. Y yo no tenía lo suficiente para poder apoyarla, pero sabía que era lo correcto. Y hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Creo que esto es lo correcto. Aunque ocupamos tanto esto, hay que darlo para ella. Y lo di. Oye, sentía una felicidad increíble porque para esto Dios me da el dinero. Para esto uno trabaja, para esto uno se esfuerza, para no solamente para acumular y tener más, Dios te da para poder dar a los tuyos, a tu casa primero, y después poder ayudar a otros y a que esta fe crezca, esta fe se expanda. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice Lucas 16:10. Si tú eres fiel y aprendes a manejar tus finanzas en lo poco que tú tienes, cuando Dios te provea más, vas a ser una persona sabia. Yo sé que mucha gente habla acerca de sacarte la lotería. Algún día yo voy a poder dar y ayudar a mi familia cuando yo me saque la lotería. Y yo platicaba esto con un amigo. Íbamos en un auto, un amigo muy querido de Monterrey, y volteó conmigo tan serio. Su cara se veía tan seria. Dice, tú no quieres hacer eso. Tú no quieres sacarte la lotería. Y yo, ¿qué te pasa? Claro que me la quiero sacar, aunque nunca compro boletos de la lotería, pero me encantaría sacármela. Podría hacer un montón de cosas con eso. Y él muy serio me dice, mi papá se sacó la lotería. Mi papá y se sacó la lotería, el boleto de lotería, y mi familia, yo y mis tres hermanas, estamos destrozados. Mis hermanas están en su segundo, tercer matrimonio con divorcios horribles. Sus hijos así en situaciones muy extremas, difíciles. Mi papá se volvió un alcohólico, mi mamá. Y contándome toda esa historia, Nunca mencionaré su nombre porque esto es confidencia, pero solamente estoy contando esa historia porque quizás has escuchado cosas así, pero dices, no, a mí nunca me va a pasar. Cuando yo tenga dinero, cuando yo me gane algo así, yo voy a saber cómo. Pero ese es el error mismo que tiene un adicto que dice, yo sé cómo controlar esto. Un adicto dice, yo sé hasta dónde. Y yo sé cuándo parar. Sin embargo, sigue consumiendo, sigue consumiendo y sigue consumiendo. Cuando no puedes controlar bien lo poco que tienes, cuando tengas mucho, tampoco va a ser así. Tiene que venir de una disciplina, de un carácter que sabe no solamente hablar de fe, sino sabe vivir su fe en la economía. Y en el dinero que le cuesta ganar por medio de su trabajo. Así que este amigo decía eso y para mí me impactó y qué fuerte él platicar esto. Dice, sean vuestras costumbres, que seas tus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, dice Hebreos 13:5. Y esa sin avaricia, esas costumbres sin avaricia, no está hablando de no desear tener una mejor calidad de vida, sino está hablando de no dejar que el dinero controle hacia dónde tú vas, sino que seas agradecido. Esa palabra contento con lo que tienes ahora es agradecido con lo que tengo ahora y saber que si no tengo lo suficiente, quizás es la oportunidad perfecta para venir delante de Dios y ver esa increíble fe haciéndose real en mi necesidad, en lo que no tengo y poder venir a él y a Dios y decir, Dios, te necesito porque no tengo absolutamente nada. Esos primeros 2 meses aquí en Puerto Rico para mí fueron tan difíciles porque estuvimos en la casa de una persona que tiene una casa, pero lujosísima, porque ellos no estaban de vacaciones y dijeron, pueden estar en nuestra casa mientras ustedes buscan un lugar para vivir. Nosotros pronto regresaremos, así que tienen 2 meses para buscar casa, se pueden quedar mientras en la nuestra. Y fue loquísimo el poder estar ahí, una vista al mar increíble, pero había un refrigerador vacío y constantemente nuestra oración es, Dios provee. Provee porque nuestro niño necesita pañales, provee porque necesitamos la comida el siguiente día. Y gente llegaba a nuestra casa, oye, no, es que vamos a hacer esta fiesta en tal lugar, en tal restaurante. Y yo desearía poder siquiera tener para la siguiente cena. Y aunque yo hablo esto, Dios fue fiel en cada día, cada momento, ¿no? Alguien nos invitaba a comer, alguien llegaba y decía, oye, voy a ir a Sam's, se les ofrece un ride, y Cristina iba y le decía, oye, mira, pues comprar pañales, mira, yo lo pago. Y era increíble la manera tan sorprendente, tan milagrosa, donde Dios nos mostraba que Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tus finanzas. Él sabe en este momento lo que tú estás pasando financieramente y que nunca, yo aprendí esto, que nunca, aun cuando tengas los recursos, te olvides de pedirle a Él que intervenga en alguna decisión financiera. Va de nuevo. Que nunca se te olvide pedirle a Dios que intervenga en una decisión financiera, aun cuando tenga los recursos para decidir. Aun cuando estés con el dinero y tienes listo dinero para pagar ese automóvil o empezar este negocio o comprar esto, lo otro, qué increíble poder decir a Dios, pues, Señor, puedes proveerme para esto y quizás Él te va a mostrar esa manera de vivir tu fe en la economía. Y es tan increíble cuando tú dices, no sé, pero sentí esto. A veces algunos de nosotros dicen, quizás no escuchaste la voz de Dios diciendo, hey, detente, no uses el dinero para eso. O sí, adelante, hazlo. Esa es la mejor decisión. Quizás no hay una voz audible que te dice lo que tienes que hacer o no, pero hay una corazonada. Hay esa conciencia que Dios ha puesto a ti, si has aceptado a Jesús en tu corazón, ese Espíritu Santo que te dirige a vivir una vida honesta, ¿no? Dice que Él te guiará toda verdad. Y a veces en esa verdad es detente, ¿no? Frecuentemente Dios te habla por medio también de tu esposa si estás casado y ella dice, sabes que siento algo como que no es lo mejor hacer negocios con esta otra compañía. Hay algo que no estoy de acuerdo. Si te acuerdas de esta parte donde Jesús está siendo crucificado y aquella esposa le dice a su esposo que estaba en control, no siento algo, no he podido dormir, no creo que debes hacer esto, ¿no? Y este hombre se lava las manos y dice, no, yo no puedo tomar esa decisión. Y es increíble cómo Dios te guía por medio de tu esposa también, en cada decisión que tú tengas. Y cuando no tengas el dinero, la economía, en cosas tan necesarias. Oye, yo estando en Taiwán recordaba y estaba aprendiendo la vida de este hombre llamado Hudson Taylor, que fue misionero en China por tantos años, y trabajando con niños huérfanos. Dice que en una ocasión, se había acabado todo en la alacena, no había comida y los niños tenían que desayunar antes de ir a la escuela. Y si recuerdo bien la historia, dice que los sentó todos en el comedor, listos para desayunar antes de ir a sus labores o a la escuela. Y él, sabiendo que no había absolutamente nada para comer, con esa fe inquebrantable, se sienta en esa mesa y le dice, Dios, te doy gracias porque tú provees el pan de cada día. Gracias por tu provisión. Gracias por el pan de cada día. Y en esa oración está loquísimo a hacer algo así, porque tú sabes que no hay nada en la alacena, pero aún así te mueves en fe. Tocaron la puerta. Él va a la puerta. El proveedor de una de las tiendas que venía en esta carroza, con esos caballos, tenía un montón de ¿cómo se dice? De leche, queso, pan, que se iba a echar a perder porque su carroza se había quebrado, una de las llantas se había descompuesto. Y le dice, disculpe, señor, tengo esta carroza con todo este alimento, voy a ir a buscar ayuda, pero yo no creo poder regresar con ayuda y se me va a echar a perder todo porque no está refrigerado. Claro que no está refrigerado porque esos años atrás, pero dice, usted podría usar este pan, esta leche, este queso. Y claro que sí. Y fue que esos niños en esa vivienda de Hudson Taylor tuvieron para desayunar. Dios está listo para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón justo para con ellos, para con él. Y cuando tú eres honesto y dices, ¿sabes qué? Yo puedo tarjetazo y pagarla con la de crédito y vámonos. O puedo humillarme y decirle a Dios, Dios, no tengo. Dice el precioso Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de Visa, ni de Mastercard, ni de ninguna otra tarjeta. Mi socorro viene de Dios y yo le voy a creer hasta las últimas consecuencias. Ahora, sé que algunas veces tenemos que compartir esto y no ser egoístas. A veces hay tanta gente a nuestro alrededor que quiere ayudarnos, que quiere apoyarte, pero si tú te quedas callado acerca de lo más necesario y lo más importante para tu familia, es también un error. Y yo te invito a que en esta conciencia de que Dios conoce tus necesidades, también le des la oportunidad a otros de ayudarte. Le des la oportunidad a otros de ser parte de ese milagro. Y ¿cómo se dice? Compartir esas historias tan increíbles de cómo Dios usó a ellos, que tenían más para venir a ti. Muchas veces, aún así, en Latinoamérica caemos en el error de decir otra vez, no doy porque no tengo, pero sí tenemos y lo tenemos porque cada quien valora diferentes cosas. Es chistoso escuchar a gente decir, no, es que no tengo suficiente. Y luego los ves en algún crucero, en algún viaje increíble, o alguna gente que dice, no, es que no tengo, y veo un carro increíble que ahora conducen y es que no tengo. Y los ves comiendo en restaurantes bien lujosos y dices, ¿cómo que no tenían el presupuesto? Si los veo allá, cada quien tiene para lo que valora, cada quien tiene para lo que ellos guardan. Así que quizás debemos de cambiar nuestro vocabulario cuando platicamos con otros. Y yo sé que tenemos en Latinoamérica tanta gente en las calles pidiendo y gente que se ve completamente bien. Y entonces tienes un mar de gente pidiendo. Entonces si Dios te da a ti, dices tú, pues entonces tendría que dar a todo el mundo. Creo que hay que tener ser sabios en dar para extender el reino y dar para las necesidades de nuestra casa primero y después de nuestra familia de fe, de la gente que más ocupa. Yo sé que este tema casi no se habla tanto, pero yo quería alentarte hoy acerca de ser contento en lo que tienes ahora, de ser fiel en lo poco, de recordar lo que Dios te ha prometido, de poner tu dinero en tu fe, más que tu fe en el dinero que tienes. Y dejar que Dios sea el señor de tus finanzas y no tus finanzas el señor de tu vida. Tiene mucho que ver en una vida congruente de fe, en cómo tú dejas que esas finanzas manejen y controlen tu estabilidad financiera, tu estabilidad emocional, mental, tu familia, tu armonía. No permitas que nada te robe esa paz. No permitas que la deuda y ser esclavo de esa deuda te quite el placer por ver cómo Dios hace milagros increíbles. Yo te animo a que pongas tus finanzas a los pies del madero, a los pies de Jesús, y que acumules y acumules más para poder sembrar más en otros, para poder sembrar más en extender esta fe increíble, para poder sembrar más en lo que vale la pena, en los tuyos, sin alejarte tú de ellos, sino estar presente en sus vidas. Te animo a que hagas esto, te animo a que pongas el señorío de tu vida bajo Jesús y no bajo tus finanzas. Mi nombre es Gerardo Guerra. Oye, fue un placer estar contigo. Gracias por escuchar Más que Saliva. Yo te nos vemos en el siguiente podcast aquí en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y todas estas plataformas que te gustan escuchar en tu plataforma favorita de podcast. Oye, fue un placer estar contigo. Nos vemos.
Un placer acompañarte. Conéctate con nosotros en másquesaliva.com y escúchanos la próxima semana aquí en Más que Saliva.